Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Este es el primer episodio que hacemos en vivo, en este caso en Build 2017, y por el cual quiero dar la bienvenida a dos invitados de lujo. Él es, primeramente, David Salgado, quien es un Product Manager de Machine Learning para Developers. Y nuestro otro invitado es David Carmona, quien es un General Manager de Inteligencia Artificial en Microsoft. David y David, bienvenidos. Muchas a gracias, Interfaz.
Amigo. Muchísimas gracias.
No, no.
Lo hemos puesto fácil con los nombres, ¿eh?
Así sí, de hecho, tienes razón. Yo así pensando toda la noche, ¿cómo le hago para que no me equivoque al decir los nombres? Facilísimo.
David. Está.
David.
Tenemos, en realidad, en Microsoft
nos llamamos Antonio y Luis, pero
por hacerte el favor, estamos intentando en Microsoft, entre otras cosas, facilitar la interacción interna. Lo que tenemos es un pool de Davides. Si tú necesitas cualquier cosa, tú pides un David del pool.
Exacto, es como el nombre default que hay a los employees. ¿Por qué no iniciamos contándonos un poco más acerca de cada uno de ustedes? Iniciamos con David Salgado.
Perfecto.
Cuéntanos un poco más de ti, David.
Géminis, 36 años, moreno, extremadamente atractivo. Lo digo porque no podéis verme, obviamente. Pues yo nací en el norte de España, en Bilbao, y a eso de los 23, 24, estudié ingeniería informática en la Universidad de Deusto. Y a eso de los, yo creo que fue a los 20, 21, empecé a colaborar con la gente de Microsoft España. Hacía muchas cosas en universidades, llegaban a los estudiantes y ahí conocí a David Carmona.
Sí. ¿Qué ahora tal? Voy a contarlo, ¿eh? No
te vas a librar. Bueno, y con esto conocí. Acabamos el podcast. No, y en el 2000-2001 me fui a Madrid a probar qué tal era aquello de trabajar en una multinacional, porque yo era un freelance en aquella época.
Ya.
Hacía temas de seguridad informática, J2E, .NET. Y llegué a Microsoft España. Ingeniero de arquitecturas distribuidas, mucho distribuir el DTC, Microsoft Distributed Transition Coordinator, análisis de memoria. La verdad es que me lo pasaba como un enano jugando con todas esas cosas, hasta que se abrió un puesto en el equipo de evangelismo. Ajá. Que era el equipo con el que yo había estado colaborando cuando había sido estudiante.
Okay.
Y ahí me volví a encontrar con David.
Okay.
Se han ido interlazando nuestros...
Nuestras vidas están conectadas.
Qué bonito.
¿Alguna vez no sospechaste de que, oye, esto es demasiada casualidad?
No, y puse varias denuncias.
De hecho, estamos rompiendo una orden de alejamiento.
Puse varias denuncias. Y estuve en Microsoft España de evangelista técnico para desarrolladores. Visual Studio, ALM, ¿te acuerdas cuando lanzamos Ajax, el Microsoft Ajax Library, el Remix? Muchísimos lanzamientos y lo pasamos muy bien. Y de ahí...
El Remix, este evento que se hacía después del Mix en Las Vegas.
Sí, claro, el Mix bueno. Era, te vas a Las Vegas y te lo pasas bien. El Remix claro. Era, pues nos quedamos en Madrid y también nos lo pasamos bien. Intentamos hacer un batiburrillo de los eventos grandes que se hacían a nivel internacional. Intentábamos traer lo mejor de cada evento para compartirlo con la comunidad que teníamos aquel entonces en España.
Sí, sí.
Y yo hace 4 años me vine a corporación a hacer Product Marketing. Me volví a encontrar con David. Esto ya clama al cielo.
Ya fue la gota que derramó el vaso, digo ya.
Y sí. Yo se lo agradezco porque yo estoy seguro de que él fue... una gran parte del hecho de que yo me viniera para acá. Entonces, ahí te lo agradezco. Y nada, y desde entonces, pues he tenido la suerte de trabajar en productos como Visual Studio Online, Visual Studio Code, todo el lanzamiento de .NET Core, Xamarin y Córdoba. Y hace un año me cambié al área de... siempre con developers, es mi epicentro. Yo gravito alrededor de la audiencia de developers.
Sí.
Y me dediqué a datos para developers. Porque tradicionalmente siempre hemos hablado mucho de frameworks, lenguajes, herramientas de desarrollo, pero no habíamos hecho tanto hincapié en todas las posibilidades que hay detrás de los datos para un developer, especialmente en el área de Data Science, Machine Learning. y a eso me dedico ahora mismo.
Buenísimo.
Me lo paso muy bien.
Esta introducción nos ha dejado boquiabiertos. Vamos a seguir con David Carmona.
Mi historia es el otro lado de la moneda.
La contraparte, exacto.
Básicamente.
La otra cara.
Sí, porque también es lo mismo. Me lo he encontrado en todos lados. Yo llevo también toda mi vida trabajando con desarrolladores.
Okay.
Empecé como desarrollador, empecé en Microsoft hace 15 años y entré en consultoría. Había un rol muy bonito en aquella época que era, se llamaba ADC, que era, bueno, todavía existe, que es ayudar a ISVs, a desarrolladores de software, a desarrollar sus aplicaciones.
Uh-huh.
Y fue el momento justo cuando lanzamos .NET. Uh-huh. Entonces fue todo mi inicio de carrera fue ayudar a desarrolladores a moverse de Win32 a .NET.
En el 2001, efectivamente.
La época dorada, la época que hacíamos demos con el Intermediate Language.
Claro.
Y Visual Studio.
Oye, sí, de veras, sí, cierto.
Y vamos a ver el ensamblado
por
dentro. Me
gustó tanto que me cambié a también el equipo de evangelistas. Y ahí fue donde, dando todo, por aquella era una época donde nos recorríamos España, vamos, 30 veces al cabo del año, y en una universidad me encontré a un chavalito por aquel entonces, dando una yo creo que era de SQL Server la que daba entonces.
No, era la primera que di, era escenarios de programación en C#, y estamos hablando de muy pronto.
Pues ahí me lo encontré, un chavalito, y se me ha hecho un hombre.
Me han salido pelitos en la barba.
Yo lo cargaba, yo lo veía jugar en el patio.
Y desde entonces, imaginamos mucho tiempo trabajando mucho con desarrolladores, haciendo mucho en desarrollo web también. Con el desarrollo de web me embarqué en un proyecto en España que al final se convirtió en algo más grande en Estados Unidos, desde corporación. Y ahí fue donde me surgió la oportunidad de irme a trabajar a Redmond. Eso fue hace 8 años.
Buenísimo.
Entonces me cambié a Redmond, seguí trabajando con desarrolladores. Llevé la parte de marketing para desarrolladores por bastante tiempo en Microsoft. Y recientemente me he cambiado para liderar un equipo nuevo enfocado a inteligencia artificial.
Excelente, excelente. Oigan, mis estimados Davides, ¿qué vimos el día de hoy en Build 2017? En este keynote del primer día, todas las personas que yo veía alrededor del público estábamos entre babeando, unos se desmayaron, otros se quedaron así con lágrimas en los ojos de tan impresionantes,
wow,
impresionantes demostraciones. ¿Y qué vimos el día de hoy técnicamente hablando?
Yo voy a dejar que responda David porque él ha sido parte del equipo de la keynote.
Okay.
Yo esta mañana lo que más he visto ha sido los booths porque he estado trabajando en la expo.
Okay.
Entonces voy a dejarle ahí y luego hago yo alguna puntuación.
David Carmona, dinos.
Yo creo, es complicado hacer un resumen. Yo creo que primero enfocarme un poco en cuál ha sido nuestra intención o nuestro objetivo.
Okay.
Y encantado de recibir feedback si lo hemos conseguido o no.
Okay.
Pero yo creo que, y siempre lo intentamos hacer en todas las keynotes, es balancear la parte más de visión de dónde queremos que vaya la compañía y dónde queremos que está el futuro, pero a la vez hacerlo real.
Uh-huh.
Entonces, cuando el comentario que ha hecho de las demos me llega muy dentro, porque el objetivo que tenemos con las demos, yo creo que si hay algo único en las keynotes de Microsoft es cómo nos movemos a las demos muy rápido, ¿no? Porque
sí,
pensamos que una demo dice mucho más que 40 slides, ¿no?
Por supuesto.
Y además lo hace cercano y lo hace real, ¿no? Ahora mismo, en mi caso particular, la inteligencia artificial, creo que todos estaremos de acuerdo en que muchas veces se habla mucho de visión, pero poco de, oye, ¿cómo lo utilizo hoy? ¿Qué puedo hacer hoy?
Sí, ¿cuál es un caso de uso real de esta tecnología que tú estás hablándome? ¿No?
Efectivamente. Entonces, un objetivo que teníamos hoy era hacerlo real a los desarrolladores, ¿no? Y hacerlo real y también cercano. Si hay una misión que tenemos en Microsoft, desde que fundamos Microsoft, es el acercar la tecnología a todos los desarrolladores. Es empezar primero con el desarrollador y después pensar en nuestros productos. Pero somos una compañía de plataforma, con lo cual nuestro objetivo siempre es lo que la gente va a desarrollar con nuestros productos y no tanto lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿no?
Uh-huh.
Y el caso de la inteligencia artificial, lo que intentamos mostrar hoy es cómo queremos acercar esa tecnología a los desarrolladores, a la vez aportando la flexibilidad que ellos necesitan para implantarlo en sus escenarios específicos. No es muy fácil dar acceso a tecnología a muy alto nivel, ¿no?
Uh-huh.
El típico ejemplo es llamar a una API, ¿no?, que te reconoce algo. Lo que es realmente interesante es cómo podemos ofrecer esa misma flexibilidad, ese mismo acceso, pero para escenarios más complicados, ¿no? Uh-huh. Y fue un poco lo que contamos hoy, ¿no? El cómo okay. puedes personalizar, customizar, iba a decir, Dios mío, wow. Personalizar esos servicios para aplicarlos en los escenarios de los desarrolladores.
Sí,
es una... Bueno, yo en el Build no he estado involucrado en el equipo de la Keynote, estoy involucrado en la parte de la Expo, donde viene la gente a hablar con los expertos.
Sí.
Y esa es una constante, cómo la gente viene a intentar aprender. Es muy fácil dar a conocer los servicios de alto nivel. Yo tengo un REST API, llamo al REST API, pero igual quiero adecuarlo a las necesidades de mi empresa, igual quiero buscarle una doble vuelta y hacer algo más ad hoc para mi problemática específica. Y es una constante que se sorprenden, porque muchos de ellos igual no conocían, porque se han dejado tal vez... Ya no sé hablar ni castellano ni inglés. Estoy por cambiar a euskera.
Es Spanglish.
Dios mío. Han evaluado los servicios de alto nivel, les han encantado, han querido personalizarlos y han encontrado la forma. Uh-huh. Han encontrado que siempre hay un servicio debajo que vas a poder acceder, que vas a poder trabajar directamente contra las APIs, que vas a poder trabajar en diferentes plataformas, en tu lenguaje favorito, y eso es algo que está teniendo mucho, mucho calado con los, uh-huh. con sí. los attendees, iba a decir.
La mayoría de las personas que escuchamos inteligencia artificial, de repente nos imaginamos esa película de Yo Robot, ¿no? La de Will Smith, que está el clon ahí, que toma vida, etc. En realidad, ¿qué hay detrás, técnicamente hablando, de, por ejemplo, Machine Learning, en este caso de esta pequeña pieza únicamente de todo sí. el rompecabezas enorme? Machine Learning, yo lo he visto a lo largo de pues ya muchos meses, si no es que años, y ha evolucionado de una manera fantástica. ¿Qué hay de nuevo para desarrolladores alrededor de Machine Learning?
Siempre tenemos una... Hay diferentes taxonomías. Entonces, dependiendo con quién hables y de lo que hables, se considera que hablamos de Machine Learning, de Data Science, de Inteligencia Artificial. Yo, cuando hablo con clientes, siempre tengo la misma aproximación, que para mí Data Science es la metodología o la ciencia que hay detrás. Machine Learning es cómo automatizamos esa ciencia para developers uh-huh. para poder llegar a escenarios de Inteligencia Artificial. Uh-huh. Y normalmente pinto un espectro donde, en la derecha, donde tú puedes tener escenarios cognitivos, donde uh-huh. al final estás extendiendo los sentidos de tu aplicación, permites que tu aplicación vea, permites que tu aplicación entienda un texto, permites que tu aplicación entienda un sonido. Y en la parte izquierda del espectro pienso en encapsular matemáticas uh-huh. y encapsular estadística. Uh-huh. Entonces, en la parte de encapsular estadística, la parte de inteligencia artificial y deep neural networks, se la dejo a Carmona.
Sí.
El paso más importante que estamos dando es el acercar todas esas capacidades a los datos. Uh-huh. Porque al final, para hacer inteligencia artificial, para hacer machine learning, para hacer data science, tienes varios componentes necesarios. Y por un lado, es clave tener los algoritmos, pero por otro lado, necesitas un conjunto rico de datos. Uh-huh. Si no tenemos un conjunto rico de datos,
claro, un muestreo,
pues no tenemos nada.
Claro.
Entonces, tener un conjunto rico de datos a velocidad y volumen que se mueven los datos hoy es complicado de hacer la ingestión, de almacenar, de gestionar, de limpiar, de explorar, de tener una intuición de qué tipo de información tienes. Entonces, estamos intentando dar, como siempre, la opción de diferentes opciones a los desarrolladores. Puedes intentar tener ese proceso fuera de tu pipeline de datos. Puedes tener Microsoft R Server, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Tienes tu proceso standalone, puedes hacer ahí en el análisis, traes los datos, ejecutas el análisis. Pero uno de los grandes focos que estamos teniendo es que intentamos traer los algoritmos donde ya tienes los datos. Uh-huh. Y uno de los grandes anuncios, que lo tuvimos en DataAmp y lo hemos reforzado ahora, es que dentro de tu SQL Server puedes hacer análisis tanto en R como en Python.
Uh-huh.
Ese
okay.
es clave. Y luego intentamos tenerlo también en Azure Data Lake. Lo puedes hacer con YouSQL. No solo estamos facilitando la parte del algoritmo en Machine Learning, sino que también se traen funcionalidades específicas del Cognitive Toolkit, el framework de inteligencia artificial que permite desarrollar aplicaciones con sentidos. Yo suelo decirlo con sentidos, seguro que tenemos una forma mejor. también lo tenemos on top of esos dos productos.
Ok. Entonces, me voy con David Carmona. Si tú estuviste del lado de lo del keynote, David, ¿qué conlleva ser unas demostraciones y preparar todo esto que verdaderamente se ve ya del lado del público? Nosotros lo vimos y quedó perfecto. O sea, todo como lo demostraron, cuál fue el mensaje, fue verdaderamente contundente. O sea, ¿qué conlleva hacer un
pues una nos demo, sentamos, ¿sí?, ayer.
Ayer en la noche.
Pues nada, creo que se pidieron 4 cervezas, 3 pizzas.
Y allí nos pusimos la mitad de improviso. No, sí, lleva mucho trabajo.
De meses,
lleva mucho,
supongo,
trabajo. Sí, empezamos, no sé si meses, pero por lo menos yo creo que un par de meses.
Por lo menos antes de ayer.
No, en serio, un par de meses empezamos las discusiones, ¿no? Sí. A lo mejor mes y medio. Pero no paramos todo mientras, claro, estamos haciendo esto, con lo cual estamos haciendo más cosas, pero uh-huh, sí es verdad que empezamos siempre, yo creo que depende de la keynote, cada keynote tiene un método distinto. Yo he estado trabajando también en distintas keynotes a lo largo de mi carrera y cada keynote tiene alguna diferencia, pero normalmente empezamos por dos extremos y nos encontramos en el medio, ¿no?
Sí.
Empezamos por, primero, ¿cuál es la historia?
Claro.
Eso es importantísimo, ¿no? En cualquier keynote lo primero que tienes que pensar es cuál es tu audiencia y qué historia crees contar a esa audiencia, ¿no?
Sí.
Y siempre empezar por ahí es importante. Pero como en Build y en general en Microsoft siempre estamos obsesionados con conectarlo a la realidad, uh-huh, no es solo la historia. Empezamos también por qué es lo que tenemos que anunciar, qué son los avances que vamos a tener en Build, y nos encontramos en el centro.
¿Y cómo, ¿no?, conectas todo eso?
Y, claro, y ahí es una conversación donde tengo que decir que es una experiencia muy enriquecedora porque es donde pones junto a todas las disciplinas de Microsoft, ¿no? Al,
sí,
final, esto solo funciona si traes en la misma habitación a los ingenieros, a los responsables de producto, uh-huh, a los responsables de marketing, a los responsables de prensa y, en general, a todas las disciplinas, ¿no?, para, uh-huh, para venir con una historia. El tema de las demos, yo creo que tiene... Yo soy un enamorado de las demos. O sea, siempre he pensado que una buena, sí, demo es una maravilla para,
claro,
para
mejor
ver,
que,
¿no?,
millones de palabras, claro.
Y para mí la demo, yo te puedo decir, por ejemplo, en la keynote de Harry, que empezamos con demos que las veías y se decían, madre mía, aquí hay demasiado, ¿no? Empiezas con una demo de 12 minutos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Normalmente,
sí,
las demos sacamos entre 3 y 6, es,
sí,
lo que solemos,
claro,
hacer,
claro,
de demos, ¿no? Y ahí está el proceso de, vamos a ver, ¿cuál es...? ¿Qué es lo esencial? Vamos a empezar a quitar cosas que no sean súper potentes para el mensaje que quieres entrar aquí, ¿no?
Saca
entonces
las tijeras.
Empiezas a quitar cosas, ¿no? Y empiezas a ver si tiene todavía sentido. Y sigues quitando, y sigues simplificando, y sigues simplificando. Uh-huh. La demo de PowerPoint Translator que vimos, uh-huh, hoy,
sí, sí,
es,
sí,
acabado en 2 minutos y medio, 3 minutos. Empezamos con 8 o 9. O sea, que empiezas a rasgar, y al final te quedas con lo fundamental, ¿no?
Uh-huh.
El mensaje en sí, luego también lo que tenemos son reuniones donde queremos que todo tenga sentido, ¿no? Yo creo, sí, que algo muy bonito este año es como desde el principio Satya abrió con el Intelligent Edge y al final Harry cerró con el Intelligent Edge, todo conectado como, uh-huh, un continuo, ¿no? Y eso, uh-huh, es algo que a mí me llena. Yo es que disfruto mucho, uh-huh, disfruto mucho el trabajar en las keynotes,
no,
con lo cual aquí me vuelvo un poco.
Estuvo increíble. Mi percepción, y corríjanme si estoy equivocado, el año pasado hubo muchos temas de inteligencia artificial, bueno, desde hace un par de años, el año pasado con el Bot Framework, pero este año fue exclusivo, fue contundente el mensaje por parte de Microsoft de inteligencia artificial y el cómputo en la nube. ¿Es hacia allá donde definitivamente es el roadmap de Microsoft como empresa?
Sí, no, ese, pues me alegro mucho de que digas eso, porque,
sí,
esa fue la intención.
Sí,
o sea, realmente estamos muy comprometidos en inteligencia artificial en yo creo que en dos sentidos, ¿no? Que algo comentaba antes, ¿no? Uno es el, por supuesto, embeber.
Adjuntar
no, inteligencia artificial.
Imbuir, ¿no?
No sé. Embeber, sí se entiende.
Adjuntar o incluir inteligencia, sí, artificial en todos los productos de Microsoft, pero luego uno que nos llega más a nuestro corazón, que es el hacer la inteligencia artificial algo disponible para,
claro,
para los desarrolladores, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que eso fue el mensaje de hoy.
Uh-huh. Es el punto de inflexión también. Es donde los desarrolladores y SVs pueden agarrar estas plataformas, lenguajes, y pueden cambiar todas las aplicaciones.
Uh-huh.
Que nosotros saquemos 10 productos con inteligencia artificial va a asegurar que mejora exponencialmente la experiencia de usuario para los clientes, pero el hecho de ofrecerlo como plataforma, lo que comentaba antes David 2, es lo que realmente marca la diferencia.
¿Quién me puede contar acerca de esa demo? De las que más me gustaron fue este escenario de que están en la fábrica o que están en un taller. Oh. Y que en tiempo real, frame por frame, quiero imaginar que es algo así, no sé, corríjame si estoy mal, está analizando los objetos inanimados y también lo que están moviendo, en este caso el humano o humanos, y además la detección de rostro, etcétera. Eso para mí fue así como que ya, así de take my, así saqué la cartera y ya, deslízala.
Take my money, take
sí,
my money.
Deslízala. ¿Quién me puede contar qué hay detrás de ese escenario tan, que lo vimos tan fantástico, pero que técnicamente hablando tiene, pues, sin duda alguna, retos?
Sí, yo creo que ese escenario lo elegimos para esta keynote porque representa muy bien el concepto del Intelligent Edge, que hemos hablado hoy tanto, ¿no? ¿Cuál es el concepto del Intelligent Edge? El concepto es que al final tu procesamiento, tu computación, sobre todo cuando estás hablando de inteligencia artificial, tiene que estar siempre, como has comentado tú antes, muy pegado a los datos. Uh-huh. Y la realidad a día de hoy es que los datos están muy distribuidos. Uh-huh. Vas a tener datos en la nube y vas a tener datos en el Edge, ¿no? Uh-huh. Donde, sobre todo, a raíz de todo IoT, a raíz de toda la proliferación de dispositivos, vas a tener muchos datos ahí. Pensamos que este escenario representa eso muy bien porque el caso más extremo de computación es algo tan exigente computacionalmente como eso, ¿no? Imagínate la cantidad de procesamiento que te hace falta para, no me acuerdo del número, pero eran millones de reconocimientos que tenemos,
sí,
que hacer por segundo,
sí, sí, por segundo,
para poder soportar ese escenario, ¿no? Uh-huh. Entonces la historia detrás de ese escenario es como utilizando Azure IoT Edge, utilizando Azure Stack, uh-huh, te puedes traer esa computación al Edge para directamente en el entorno crear ese. La forma que me gusta ver ese escenario es como el concepto de ese gemelo digital, uh-huh, que existe en IoT, uh-huh, extenderlo a lo que es el mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, al final hay un concepto muy poderoso en IoT que es crearte ese gemelo digital en el cloud, en el mundo digital, donde puedes tanto ver lo que está pasando con el dispositivo como actuar con el dispositivo. Lo haces en la nube y eso se digamos que con el concepto de Digital Twin baja al dispositivo. Eso mismo aplicado a escenarios completos, como puede ser esto, como puede ser una construcción, un supermercado, lo que queremos, lo que te permite realizar al llevarte ese escenario a la nube es poder hacer cosas que solo podemos hacer en el mundo digital, uh-huh, como por ejemplo crear políticas, como lo que se enseñó hoy, ¿no? Uh-huh. Pues me creo una política donde voy a implantar políticas o exigencias en mi entorno, uh-huh, que luego se transmiten al mundo físico. Uh-huh. Esa dualidad entre mundo físico y mundo real me parece un mundo de posibilidades,
sí,
¿no?
Sí,
de,
sí,
de qué es lo que podemos hacer en el futuro.
Entonces, técnicamente hablando, en esta demo de la fábrica había, o se supone que las cámaras que estaban ahí grabando en circuito cerrado a los empleados y los objetos inanimados están conectados, hay un server con Azure Stack.
Sí.
Y el reconocimiento de los objetos, el procesamiento, eso de inteligencia artificial de reconocimiento, está en
el local.
Local.
Efectivamente.
Y esto para evitar este término que Satya habló de la gravedad de los datos,
efectivamente,
o Scott Godwin, no me acuerdo, alguno de los,
sí,
dos, de este data gravity, ¿no?
Sí.
Que, para evitar,
sí,
la latencia de,
sí,
que ay, se desconectó, o ay, me tropecé y desconecté el cable Ethernet y ya quité el Internet,
sí,
en la fábrica, ¿no?
Efectivamente. Y normalmente suele haber dos motivos para requerir eso. Uno es la latencia, como
latencia,
dices, por la gravedad de los datos. El procesamiento como este solo lo puedes tener local. Otro también es muchas veces exigencias de regulatoria.
Regulación,
claro.
Estos datos no quiero que estén en la nube, prefiero que estén aquí locales,
okay,
y puedo trabajar con ellos localmente. Uh-huh. Yo creo que ese comportamiento híbrido de, uh-huh, de la nube es algo que lo vemos muy importante en,
sí,
en este tipo de escenarios.
Sí, sí, sí. Ahora, eso de Azure Stack evidentemente no es algo que, oye, aquí están mis CD-ROMs de Azure Stack instalado. No es algo así.
Oh,
eso
bien.
Debes estar trabajando muy de cerca con vendors, no sé, HP o alguien así de ese tamaño. Y no es algo que tú instales next finish. Es algo que debe de, digo, para tener esta paridad, es algo, técnicamente hablando, tiene su reto, ¿no?
No lo he, sí, trabajado. O sea, supongo que sí, pero no he podido jugar todavía. Hay tantas cosas con las que,
sí,
jugar después de los eventos. Me ha recordado, por cierto, cuando has hablado de los CD-ROMs, me ha venido a la memoria. ¿Os acordáis cuando se recibía la MSDN Universal?
Oye, sí.
Que recibíamos 30 CDs cada varios meses.
El mejor momento del mes.
En
la carpeta
el mejor
esa.
Día del mes.
Ay, cuando recibía aplauso. Me ha venido a la cabeza. Y, sí. De hecho, imagínate que te mandábamos Azure en CD.
No, exacto. Azure Stack en el puesto de revistas. Búscalo con tu voceador, ¿no? Cada semana.
Tomo número uno. App Services.
Exacto. Sí. David Carmona, estabas diciéndonos acerca de el Edge y también escuchamos ese término en el keynote de hoy. ¿Qué es realmente en castellano? ¿Qué es el Intelligent Edge? O sea, ¿es donde más cercano están los datos o a qué se refiere este término?
La forma que explicaré yo el Edge es, estamos muy acostumbrados a ahora mismo en tener todo en la nube, ¿no? Tener toda la computación en la nube. Y para determinados escenarios tienes que extender el concepto de nube para llegar más lejos, ¿no? Eso uh-huh. es lo que llamamos el Edge, esa siguiente frontera uh-huh.
la nube.
Esa siguiente frontera, que por cierto, yo creo que la traducción aquí sería frontera.
Filo.
¿Filo?
Yo lo tomo como el filo. Estás en el extremo.
Uh-huh. Estás en el, efectivamente. Ese es el extremo donde tienes ya los dispositivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo que vemos muy interesante es tener lo mejor de los dos mundos. Tener el poder de computación de la nube, uh-huh. tener los modelos de programación que tienes en la nube como containers, serverless. Son conceptos muy, muy potentes para desarrolladores que han creado una nueva ola de aplicaciones en la nube que son, uno, mucho más fiables y, dos, mucho más sencillas de desarrollar porque puedes escalar en tu equipo de desarrollo al hacerlas. Esos conceptos, traértelos a ese filo, a ese edge de los dispositivos, te permite poder hacer targeting, poder crear aplicaciones tanto para la nube como para el Edge con un modelo de programación único uh-huh. y poder decidir en cualquier momento dónde quieres que se ejecute tu lógica, ¿no? Uh-huh. Si bien en la nube o bien en el dispositivo. Uh-huh. La demo que vimos hoy para enseñar eso, enseñamos un modelo de computación, o sea, una función donde directamente podíamos verla cómo estaba funcionando en la nube y a golpe de un clic el St. George enseñó cómo directamente podíamos moverla al dispositivo, uh-huh. al Edge, ¿no? Uh-huh. Y automáticamente bajar radicalmente los tiempos de latencia porque ya lo tienes pegado a los datos, uh-huh. ¿no? Entonces, uh-huh. ese concepto de modelo único de programación, pero a la vez poder hacer targeting o poder crear aplicaciones tanto para la nube como para el Edge, es un concepto muy importante que pensamos que va a ser muy, muy diferenciador. Uh-huh.
Veía el otro demo que también me llamó mucho la atención, es este en donde subían fotos de las hojas,
sí.
y que tú puedes ahora como developer subir un muestreo de imágenes uh-huh. diciendo, a ver, voy a tomar la foto a, no sé, un micrófono, ¿no? O a una hoja o a lo que tú quieras, a una planta, lo que sea, y que entonces en la nube estés tú entrenando como developer el modelo para que aprenda y diga, ah, ok, esta serie de fotos son de tal tipo de cosa. Esto creo que no lo teníamos antes, esto a mí me fue magnífico. Creo que antes tal vez era un proceso mucho más tedioso. ¿Qué es esta parte? ¿Cómo se llama este producto?
¿Quieres que coja yo eso?
¿Perdona?
¿Quieres que responda yo?
No, y yo empiezo si quieres y tú sigues si me dejo algo. Yo lo que iba a decir es que el reconocimiento de imágenes con redes neuronales siempre hemos podido hacerlo. Uh-huh. Lo que pasa es que si bien lo estoy intentando hacer yo en mi computadora de casa o en mi servidor, es muy posible que me quede sin recursos tanto de proceso como de almacenamiento rápido uh-huh. por el número de imágenes que tengo que procesar, por el análisis de cada imagen, etc.
Por supuesto, sí.
Entonces, el hecho de que puedo subir ahora ese procesamiento a la nube, uh-huh. Lo que hace es que en lugar de tener que trabajar con un data center para poder hacer el análisis, lo podemos hacer todos a golpe de dos clics.
Uh-huh,
pero al final la tecnología sigue siendo redes neuronales, sigue siendo deep learning. Uh-huh. Lo que pasa es que también no solo es que está en la nube, sino que ahora empezamos a tener frameworks que nos hacen muchísimo más fácil de trabajar con estos modelos.
Okay.
Todavía hay trabajo que hacer porque es cierto que en la parte más asequible para el developer del machine learning empezamos a hablar para developers, no tanto para matemáticos, y los ejemplos se aplican a un developer, sí es cierto que la parte de deep learning tenemos que seguir trabajando en hacerlo un poco más asequible para gente como yo que no tenemos un PhD.
Uh-huh. ¿Vale?
Tenemos que bajar, adaptar el lenguaje, adaptar los ejemplos, porque la tecnología ya está disponible y los frameworks ya están disponibles. Es cuestión de empezar a utilizarlos.
Ok, ok. ¿Ibas a complementar
algo? Yo el ejemplo que siempre pongo es, imagina que tienes que eres un desarrollador en una fábrica de botellas.
Sí.
Entonces quieres utilizar algún algoritmo de inteligencia artificial para, por ejemplo,
clasificar las botellas
o detectar defectos en botellas, ¿no? Entonces ahora mismo en el mercado tienes dos soluciones. Estamos todos los proveedores tienen dos soluciones. Una es utilizar servicios de alto nivel que te detectan imágenes y te pueden clasificar imágenes, ¿no? Uh-huh. El problema de usar es una tecnología así en este sistema es que básicamente cada botella diría, esto es una botella,
botella,
esto es una botella, botella, esto es una botella, botella, esto es una botella, con lo cual no te va a servir en tu escenario. La otra posibilidad que tienes es irte al otro extremo, ¿no? Es hacer deep learning, crearte tu propia red neuronal, entrenarla con cientos de miles de imágenes para que aprenda, pensar cuál es el nivel de profundidad. Eso es cuando necesitas el PhD, ¿no? Uh-huh. El doctorado. Uh-huh.
Jubilarte, que continúe tu hijo con el proyecto, tu hija, y que luego ellos algún día lleguen a la tesis y tus nietos puedan
complicado. Entonces, sí. donde queríamos encontrar una solución que fuera lo mejor de esos dos mundos, ¿no? Uh-huh. Y lo mejor de esos dos mundos es conseguir tener un sistema que siga siendo accesible por una API, por un servicio REST, pero a la vez poder entrenarlo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en la demo de hoy, ese mismo ejemplo de esa botella, lo que haríamos sería utilizar este sistema. Tienes una web de administración, con lo cual puedes añadir nuevas imágenes, drag and drop, súper sencillo, añades un montón de imágenes, entrenas tú al sistema, y en lugar de cientos de miles necesitas decenas de imágenes, con lo cual es perfectamente asequible porque el sistema ya está entrenado. Uh-huh, solo uh-huh. hace falta la milla extra, ¿no?
Claro.
para llegar a tu nivel de personalización. Uh-huh. Con lo cual simplificamos muchísimo, pero a la vez es aplicable a escenarios reales.
Es que hasta ahora la misma fábrica de la que estabas hablando no se podía permitir automatizar ese sistema y ahora son dos clics.
Claro.
Uh-huh. Ahí volvemos a la base de plataforma para desarrolladores y SVs, porque al final son ellos los que causan el cambio en el mercado.
Uh-huh. Uh-huh. Otra de las cosas que percibí durante el keynote, fácil, varias decenas de veces se mencionó serverless, microservices, functions, obviamente ya como producto específico,
sí.
pero serverless y microservices como arquitectura o como patrón arquitectónico para aplicaciones. Creo que ahora el mensaje también fue contundente al respecto. Igual es hacia allá donde deberían ir las aplicaciones modernas que se construyan al día de hoy. ¿Qué opinan al respecto?
Yo te empezaría diciendo que siempre creo en el mundo de las opciones. Uh-huh. No creo en un debería, creo
claro.
en... Si a día de hoy yo, David Salgado, tengo que empezar una nueva aplicación, definitivamente. Son patrones que voy a evaluar, porque para mí es muy cómodo no tener que preocuparme de la infraestructura y su mantenimiento, no tener que preocuparme de los frameworks, no tener que preocuparme de muchísimas cosas.
Uh-huh.
Por otro lado, para bien o para mal, normalmente pocas veces nos encontramos en la situación de empezar algo nuevo.
Uh-huh.
Normalmente traemos inercia uh-huh. y tenemos que buscar durante una temporada cómo puedo estar trayendo nueva innovación a mis aplicaciones mientras tengo que mantener todo lo que llevo.
Uh-huh.
Entonces, creo que es, personalmente sí, el futuro está hacia esos escenarios más... No es desconectados.
Distribuidos.
Tampoco es distribuido. Self-contained.
Uh-huh. Autocontenido.
Autocontenidos, uh-huh. como Docker. Que uh-huh. al final tú tienes la metadescripción de tu sistema, trabaja por sí solo, está autocontenido y tiene una funcionalidad muy específica.
Uh-huh.
Entonces, creo en esa dirección, creo en la dirección de Azure Services, pero también hay que evaluar cómo podemos incorporar esto en las aplicaciones que todo el mundo tiene que mantener a día de hoy.
Uh-huh.
O sea,
sí.
Es una estrella del norte con cautela.
Exacto. Sí, es una directriz que no todas las aplicaciones van a tener que tener ese tipo de arquitectura, serverless, sí, etc.
Pero los beneficios son evidentes.
Sí,
y aunque igual
supuesto.
No pueda incorporar a día de hoy Docker, tengo que mirar los containers
uh-huh.
y tengo que entender los beneficios de una arquitectura autocontenida
uh-huh.
y tengo que entender los beneficios de una arquitectura de microservicios.
Uh-huh.
Y igual no puedo utilizar el último nombre fancy de lo que ha salido, pero está claro que tengo que moverme, mis futuros incrementos de valor tienen que ir en esa dirección.
Uh-huh. Después de todos estos serie de productos, anuncios, etcétera, de lo que hemos estado hablando, ¿cómo se relaciona con Azure Cosmos DB que demostró Scott Guthrie y durante su intervención?
Azure Cosmos DB yo lo considero como una pieza, como un building block, ¿no? Como una pieza que utilizas para crear tus aplicaciones. Tiene, a día de hoy, las aplicaciones que vas a crear, tanto de inteligencia artificial, pero en general cualquier aplicación basada en microservicios, los datos son fundamentales. Uh-huh. Y las exigencias que hay ahora mismo en cuanto a latencia, en cuanto a disponibilidad, en cuanto a atomicidad de las operaciones que estás realizando, consistencia de las operaciones, normalmente lo que tienes en la industria es compromisos. Tienes que decidir, oye, quiero ir totalmente reliable, pero voy a perder a lo mejor consistencia. Sí. O...
bueno, bonito y barato, escoja dos.
Efectivamente. Sí, sí. Y Azure Cosmos DB creo que, primero porque es la primera que además lo pone por escrito, que yo creo que eso ha sido un cambio muy importante.
Eso,
¿no?
Ha sido, eso ha sido
que tener SLA no solo, como desarrollador estamos acostumbrados al SLA en la disponibilidad, pero no a cosas como en tiempo de respuesta, ¿no? Tener SLA en tiempo de respuesta me parece algo maravilloso, ¿no? Sí. Que creo que el mundo del software estaba pidiendo a gritos, ¿no? Uh-huh. El es que esto ya no es un juego de disponibilidad. Uh-huh. La disponibilidad ya se da por hecho.
Claro.
Es como que ahora es que mi aplicación se comporte consistentemente, uh-huh, de forma rápida y responsive, para el usuario, uh-huh, ¿no? Y creo que eso es un cambio muy, muy, muy importante. Uh-huh. Para mi mundo, el mundo de la inteligencia artificial, Cosmos DB además me da capacidades que son muy interesantes, como la distribución geográfica, ¿no? Uh-huh. El poder es una especie de entre el cloud y el edge, ¿no? Tienes ahí un compromiso muy bueno porque puedes tener disponibilidad geográfica, correr tus algoritmos directamente en los datos, en donde están esos datos, que te permite tener un rendimiento que no lo vas a conseguir.
Me sonrío porque justo a través de la ventana estamos viendo a Riemann M, que es la arquitecto de Cosmos DB.
Y eso es lo bonito de estar en Build.
¿Sí? Exactamente. Sí.
Exactamente.
Es una pasada poder encontrarte con los grandes genios por los pasillos y de repente ir a beber agua y decir, ¿tú eres Anders Helsberg? ¿Tú sabes quién eres, niño? ¿Tú sabes quién eres?
Señores, hemos aprendido un montón el día de hoy en este episodio. Les quiero agradecer una vez más su tiempo, el tiempo que dedicaron a este episodio. Espero que sea el primero de varios que puedan ustedes acompañarnos.
Cuando quieras.
Una última pregunta que siempre acostumbramos a hacerle a nuestros invitados es la siguiente. ¿Están listos para la pregunta?
Redoble.
Si abrimos su backpack o mochila, ¿qué nos vamos a encontrar?
¿Yo primero?
Tú primero.
Primero David Salgado, venga.
Si abrimos mi mochila ahora mismo, tengo un portátil, tengo un iPad Pro, tengo cargadores de todos los tipos, cables de todos los tipos, unas barritas energéticas que me ha metido mi mujer, porque sabe que voy a estar muchas horas aquí metido, un libro de fantasía.
¿Un libro de fantasía?
Sí, sí, sí. Me gusta mucho la Dark Fantasy.
Okay.
Y pensé, iluso de mí, que me iba a escapar un rato a leer.
¿Qué libro es?
Pues este es de... Se llama Magic Bleeds. Uh-huh. Es de una serie de 7-8 libros.
Okay.
Kate Daniels se llama la serie. Muy divertido. Me gusta mucho el género. ¿Y qué más tengo yo en la mochila? Una camiseta, por si acaso.
Ok. Por si te quedas a dormir en el piso.
Por si acaso. No sabes cuándo se te va a caer el café encima aquí en...
¿En serio?
La expo es como que te tiren a los leones. ¿No llevas una camiseta?
No llevo una camiseta.
Dios mío, entonces no digo nada de la cuerda y de la cuerda y de la navaja ya.
David Carmona, ¿qué traes en tu backpack o mochila?
Yo creo que puedo empezar por lo que no traigo.
¿No traigo una camiseta?
No traigo una camiseta. No, es un día muy especial para mí, entonces mi mochila es un poco especial, ¿no? Venimos de la esquina, ayer estuvimos ensayando hasta bastante tarde, y lo que no traigo es ratón,
okay,
porque lo perdí ayer. Creo que también he perdido el cargador, lo tengo que buscar. O sea, lo único que llevo es el portátil.
De hecho, ahora que me preguntas por mi mochila, no sé dónde tengo la mochila.
De hecho, ¿dónde está mi mochila? No, pero eso es algo muy, muy constante en mí. Siempre que tengo una keynote, algo pierdo.
Okay.
Mi primera keynote, que fue Connect hace como 5 años, perdí el portátil. Ah, el portátil. No, y además fue en Nueva York, con lo cual ese lo perdí para siempre.
Sí.
Otra vez dejé un teléfono en el bus, subí, era en creo que era, ¿dónde era el evento de Xamarin el año pasado?
En Orlando.
Bueno, era un hotel, me dejé el móvil, me fui a la habitación del hotel.
¿Hotel?
Caí, ostras, el móvil. Bajé corriendo y estaba el bus, había desaparecido, estaba todo metido en cajas de madera, con lo cual perdí el móvil.
En lo que tú has llamado hotel, si echabas a andar dentro del hotel, podrías pasar días andando y descubrir nuevas civilizaciones.
Sí. Y el script, lo que llevo siempre estos días, el script que me lo he leído ya 40 veces y siempre estamos retocándolo.
Perfecto, perfecto, señores. Pues nuevamente, muchas gracias por el tiempo que le dedicaron
a este episodio. Muchísimas gracias a ti.
Y a todos nuestros podescuchas, nos vemos en una siguiente emisión de Interfaz. ¡Adiós!
Adiós.
Chao.
Gracias.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.